encierne porque no es muy común en nuestro vocabulario. ¿Qué es encierne? Y pues tuve que acudir ahí al tumbaburros, ¿verdad? Y fui y dice que es, tiene que ver con las plantas del olivo, del trigo, cuando apenas están dando, cuando todavía no están en su fuerza, en su perfección la planta. Están creciendo y todavía no dan el fruto, ¿verdad? Y están en cierne, están en ese cuidado, en ese estado sin de madurez, por decir así, ¿verdad? Tan tiernitas como decimos nosotros aquí coloquialmente, están en cierne, tan tiernitas. Y Salomón, hermanos, era un personaje que estaba mirando en una de sus haciendas cómo cazaban las zorras, hermanos. Las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne, están tiernitas. Ahí está el término para entenderlo mejor. Entonces, eso tenía que ver mucho, hermanos, con que había todo una manera de acabar con ellas. Era como las ratas, hermanos, en China, ¿verdad? En la India, si no estoy mal enterado. Algunas partes del Cono Sur, Chile, hermanos, donde están los castores. Y así donde hay cierto tipo de plaga, que estos animalitos, lejos de producir, pues también te perjudican. Perjudican los viñedos, hermanos. Entonces, Salomón, en tus haciendas que él tenía, él checaba cómo cuidaban esa viña. Y tenía que ver mucho con prender lumbre, hacer lumbre, y en una madriguera ponerle ahí el fogón, ¿verdad? Y aventar aire para que se ahogaran, y la madre, lo que era la mamá zorra, salía pegaba la estampida, ¿ok? Despavoridamente pegaba la estampida, y las que quedaban eran las zorras pequeñas, y a esas les daban cuello. La mamá salía bien librada, pero las chiquitas no, las acababan. Pero véanla como un tipo de plaga, y de ahí viene esta expresión, hermanos: cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Hay cosas muy pequeñas, hermanos, que nosotros pudiéramos estar incurriendo en ellas, que van a afectar nuestra vida el día de mañana. Cosas muy pequeñas, hermanos. Pero vamos a decir algo, por mencionar algo. ¿Qué nos haría mucho daño hoy? Que usted ve los jóvenes que hoy lo hacen, y que el día de mañana le va a afectar. Dígame algo para estar interactuando en esta enseñanza. Sí. Ok. Lo que hablando de las redes. De las redes, es cierto, a veces te mentorea una red, por decir así, y ya no escuchas a mamá, ni a papá, ni a nadie, nada más porque el fulano de tal, un personaje, influencer, por decir así, dijo algo, ¿verdad? Que la vida no valía nada, y te quitan la vida, punto. Detalle muy pequeño que hay, inofensivo, pero lo que tú estás viendo te está afectando, hermanos, lo almático, lo que entra aquí a tu alma, que tiene que ver con tus ojos y con tus oídos, lo que oyes, lo alimentas y después lo exteriorizas. Y ándale, viene la situación difícil. Esas son las zorras pequeñas. Otra cosa que usted no quiere decir, pero la está pensando. ¿Quién nos pudiera afectar el día de mañana? Él habló de la situación de las redes sociales, correcto. Ves por los ojos, escuchas, te encierras en ese comentario y acaba contigo el día de mañana. Otra cosa. Okay, drogas, correcto. Pues si Osvaldo dice, pues si me dan chance, pastor, yo me aviento la cátedra ahorita aquí. ¿Verdad? Drogas, alcohol, que pudieras decir tú, inofensivo una vez, lo voy a probar y qué, y ahí te quedaste arriba como muchos dijeron, una vez para ver qué se siente. ¿Sí o no? Hace poquito yo escuché de una persona que ya empezó diciendo solamente, voy a empezar a tomar poquito para olvidarme de tanto problema. Y agarró, pero agarró el vino. Agarró el vino y empezó a tomar vino sin que nadie se diera cuenta. Hoy en día está sumergida en el vicio del alcohol. Una mujer con toda su familia y ella no puede salir de allí porque la vio como un escaparate. Las zorras pequeñas, hermanos. El que nosotros, por ejemplo, o los jóvenes de hoy se desvelen mucho, el día de mañana va a traer sus consecuencias. Una desvelada dicen que jamás se recupera. Amén. ¿Estamos, hermanos? Ok. O que nos acabamos la vista con el aparato. Igual. Porque estamos horas y horas alimentándonos del aparato en vez de alimentarnos ¿de qué? De la palabra del Señor. Ahora, estoy hablando, hermanos, por lo que Salomón estaba diciendo. Que esas zorras pequeñas, si no tienes cuidado en los pequeños detalles, van a acabar con tus viñas que están en cierne, que tus viñas que aún están tiernas, que no han crecido, que no has madurado, amados hermanos. Amén. Entonces, voy a darles aquí algunos tips o algunos consejos, ¿verdad? Para todos, que posiblemente sean repetitivos, pero que nos van a ayudar a construir nuestra familia, a construir nuestra persona, a construir nuestra vida, a construir nuestro matrimonio, a construirnos nosotros mismos, hermanos. El número uno sería, hermanos, el orar. El orar. Nunca se podrá llegar, lograr, alcanzar la madurez, inclusive la santidad, si no oras. ¿Sí o no? La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y cómo vas a poder adquirir la santidad si no oras? Y para adquirir la santidad, la oración es un medio. Es un arma, es una herramienta la oración. Entonces, el orar, hermanos. El que es matrimonio, pues el orar juntos. Está bien que un día no ores juntos con tu esposa, con tu familia, con tus hijos, tu hija. Pero todos los días que nunca oren juntos, ¿no creen que eso nos pudiera afectar el día de mañana? Elita, eso, gloria a Dios. Él está diciendo amén. Hermanos, ¿por qué? Nunca hay que olvidar que nuestro Padre Celestial, hermanos, nunca olvida, o nunca está distante, mejor dicho, de nuestra oración. Dios nunca estará distante de tu oración en una oración. Siempre que tú ores, siempre, escúchalo bien, siempre que usted ore, ahí está Dios oyéndole. ¿Cuántos dicen amén? Siempre, pastor, siempre, aunque diga, Señor Jesús, estoy en tus manos, allí está Dios. Y eso usted tiene que creerlo y tiene que magnificar eso que estamos oyendo. Nunca dude que ahí en el momento de la prueba, de la lucha, de la circunstancia, haya problemas o no haya problema, allí va a estar el Señor. Amén. Gloria al Señor. Ok, hermanos, la oración de una madre, hermanos, es más poderosa que la oración de un padre. No le voy a traer aquí, dijo aquel, no le voy a traer aquí mucha Biblia para no meternos en problemas, pero la oración de una madre, hermanos, es más poderosa que la oración de un padre. Pero la declaración de un padre es más poderosa que la declaración de una mamá. Ah, se las puse equilibrado, pues, ¿verdad? Una madre cuando ora, hermanos. Cuando ora una madre, la hija, el hijo, El nieto o la nieta no van a hacer lo que les dé su regalada gana, en el buen sentido, porque va a estar estorbando la oración de mamá. Va a estar ahí la oración de mamá y no va a poder hacer grandes estragos, hermanos. Me voy, me vale, y que quiera tomar decisiones. Pero cuando está la oración de una madre ahí, es súper poderosa. Súper poderosa, hermanos. Citábamos estos días atrás la oración de Ana. Usted no me va a decir, a lo mejor me estoy equivocando de ejemplo, pero Ana, hermanos, tenía, el Cana tenía Ana y tenía Penina. Todavía no estaba la ley, ¿verdad? Y estaban batallando con la ley y todavía creían que tener dos esposas o tres esposas era correcto. Por eso es que tenían dos o tres esposas. Pero una, dijo Alma, como dicen en Sonora, la Penina tenía muchos hijos, pero Ana no tenía. Pero un día oró con una oración, hermanos, que estremeció el cielo. Estaba como, me imagino que sí estaba Dios, hermano. Que no está así Dios, pero yo me lo estoy imaginando. Pero cuando oró esta mujer, hermanos, Dios como que se estremece. ¿Quién está orando de esa manera? Señor, si tú te dignas, si me das un hijo, Señor, yo te lo entrego. Señor, se burlan de mí, Señor, mira cómo me traen, Señor, pero tú eres poderoso, tú eres grandioso, no hay Dios como usted, por eso vengo a orar aquí al templo, por eso vengo a su casa, Señor, ten misericordia, dame un hijo, es más, si me das el hijo, te lo entrego en su tiempo. Y en su... imagínese la oración. Y Dios, hermanos, ¿cómo estaba? Válgame la expresión, ¿verdad? Es como, ¿quién está orando? Que dice la Escritura que si usted empieza a leer más allá en el Génesis, empieza a leer más allá, que Dios se acuerda. Ah, caray, hay una mujer. Es una forma de expresar, porque Dios no sé, Dios siempre tiene todo presente, ustedes saben. Pero una manera muy humana, antropomórfica, ¿verdad? Dice, Dios se acordó. Y le da, ¿quién? A Samuelito. Amén. Una mujer, hermanos, qué bueno. Imagínense, hermanos, las oraciones, hermanos. Pero a veces Dios quiere que, nosotros queremos que Dios nos conteste una necesidad. Pues tú sabes, Señor, la situación que yo vivo. Si quieres ayudarme, pues dice Dios, no, pues, así quédate. No, pues síguele así, porque no está viendo nada de nuestra parte, hermanos. Señor, ¿por qué oro? Ya sabe, dice el Señor que Él ya sabe todo. Pues ¿para qué oro? No, órele. Al Señor le gusta que le oremos, hermanos. No hay oración tan más poderosa que la oración de una madre, como la declaración, hermanos. Y eso lo podemos ver en Samuel, 1 Samuel 1:11. Pero la declaración poderosísima la encontramos en Génesis 32 o 27, 1 al 35 y Génesis 32. Cuando aquel hombre bendice a Isaac, bendice ¿a quién? A Jacob. Y le da una bendición. Y no sé si me puede poner ahí de perdido un poquito el pasaje, mi hermano. Génesis 27. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y respondió, heme aquí. Y dijo, he aquí yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas y tu aljaba y tu arca y sal del campo y tráeme casa. Y ya conoce usted la historia, usted puede ver el pasaje y va a llegar un momento, hermanos, en que le dice la mamá, ahora mijo, métase usted ahí para que el Señor, para que su padre lo bendiga. A Jacob, ustedes recuerdan que era lampiño, se puso pelos de camello y bueno, hermanos, olía al campo, dijo, este es mi Esaú, seguro, y lo bendijo. Una declaración, hermanos, y en ti serán benditas las naciones, y en ti serán benditas tu fruto, y en ti serán benditas sus tierras, serás rico y repartirás. Y empezó el Señor a bendecir tremendamente a este hombre, hermano. Y lo bendijo el Señor de una manera, hermanos, también ustedes saben, muy portentosa. Hoy, ¿verdad? Y más adelante, en el capítulo 32, Jacob lucha con el ángel y le dice, no te suelto si no me bendices. ¿Y con quién estaba luchando realmente? Con Dios mismo, hermanos, que dice que de su encaje, de su muslo, quedó medio tocadito, ¿verdad? Jacob, y dijo, desde hoy ahí en Peniel, desde este momento ya no será más tu nombre Jacob, serás ahora Israel. Ahí cambió el Señor el nombre de Jacob, Israel. Y vean a Israel ahorita, hermanos, la nación de Israel, hasta dónde llegó su bendición. Y dice, y ahí mismo dice en ese capítulo que las naciones vendrían y se postrarían delante de Israel. No han podido tocar a Israel, hermano. Ustedes saben la historia. ¿Qué tan poderosa es entonces la declaración de un padre? Por eso, hermano, estamos hablando de cómo fortalecer nuestra familia, cómo fortalecer nuestros hijos, cómo fortalecer nuestras vidas. Cuidado con las zorras pequeñas. ¿Qué dices tú hoy? Hoy no oro, mañana oraré. Cuidado. Hoy no ayuno, mañana ayunaré. Hoy no diezmo, mañana o lo otro, diezmaré. Cuidado, hermanos. Esos detalles tan mínimos, hermanos, van a carcomer como una termita, hermanos, que empieza a meterse en la madera hasta el último. Cuando ya menos acuerdes, se viene aquello bajo, aquella construcción. Porque las zorras pequeñas, al carácter, a la firmeza de tu vida, no le pusiste esa atención. Entonces, es muy importante que le prestemos atención. Entonces, número dos, leer la palabra del Señor. Hermanos, George Mueller, él leyó 100 veces la Biblia. Llegó a una edad de 92 años, hermanos. El hombre de Alemania, criado en Inglaterra, hijo de pastor luterano, fue un bandido de pequeño, hermanos, 16 años, 17 años, era un bandido, estuvo en la cárcel. George Mueller, hermanos. Después el Señor trató con él, se convierte, hermanos, porque había unos hermanos que oraban en una casa y empezó a ir con sus amigos a la oración de esa casa. Y ahí empieza a tomar la palabra de Dios en verdad. George Mueller, hermanos. Y este hombre, hermanos, se convierte al Señor. Miren las palabras que él llegó a decir. Yo, cuando me convertí de todo corazón y de espíritu, me separé del mundo. Y ellos, a causa de mis caminos piadosos, se separaron de mí. Así es en todas las partes con los verdaderos hijos de Dios. El que realmente se entrega al Señor se separa del mundo. Y el mundo, por sus principios, se separará de usted. ¿Amén o no amén? O sea, decisiones muy férreas, hermanos. Pero qué tremendas, hermanos, decisiones. Y qué convicción tan grande, hermanos. George Mueller, hermanos. Este hombre, hermanos, que llegó a tener, hermanos, como más de 2,000 niños, más de 2,000 niños, hermanos, en sus orfanatos, sus centros, sus lugares donde daban de comer a los niños y les daban estudio hasta que salían ellos formados con algún oficio. George Mueller, casado, pastor, pero que a lo último dedicó su ministerio a la atención de los niños, hermanos. 100 veces leyó la palabra del Señor. Uno de los mensajes que he escuchado por allí, hermanos, fuertes, es que uno debe de leer la palabra del Señor audiblemente, hermanos. 5 capítulos diarios. ¿Qué pasaría si nosotros leyéramos 5 capítulos diarios? Ay, no sé, hermano, pero yo creo que nuestra vida se santificaría, se limpiaría, hermanos, como el carbón aquel, el canasto aquel de aquel carbón, ¿verdad? Se limpiaría nuestra vida, hermanos, porque la palabra dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es la palabra la que nos santifica, hermanos, las que nos limpia, nos está limpiando la palabra. Imagínense 5 capítulos de la palabra. Empezar con el salmo primero. ¿Qué dice el salmo primero? Que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en sillas escarnecedores asentado, sino que la ley de Jehová, y en su ley medita, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos, okay, ni los pecadores en la congregación de los justos. Mas la senda de los malos perecerá. Imagínense, hermanos, bien temprano estar leyendo usted ese pasaje. Se llena del, se empapa del Señor. Lea la palabra, hermano. Mire, si no quiere leer 5 capítulos de la mañana, aviéntese 1 o 2, pero léalo, aunque salga así. Bienaventurado el varón que anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino. Y empiece a leer la palabra del Señor. Léala, hermano, porque de lo que se llene de la mañana, va a tener para el día. Todo el día. Amén. Como si usted se echa un desayuno, una manzana con avena y almendras y leche de almendras, y lo licúa y se lo toma, y como a las 11 de la mañana se avienta un par de huevitos estrellados con tocino. Bendito sea el Señor, hermano. ¡Qué fuerza, qué fuerza! Pero si usted no hace ni una ni la otra, todo el día trae una gastritis terrible, hermanos, que no le va a dejar. Así es la palabra del Señor, se alimenta de ella y se fortalece y se nutre en su espíritu, en su alma y en sus pensamientos. Pero lo primero que hace es levantar, prender el televisor a ver cuántos mataron. Ay, Padre Santo. Se da cuenta cómo nos afecta, hermanos, el alma, lo de adentro. O sea, haga esto primero. Número 3, hermanos. Bueno, esas son recetas espirituales de sabiduría antigua, leer la palabra, citar la palabra constantemente. 3, hermanos, tenga un altar familiar, hermanos. Mínimo, hermanos, una vez a la semana. Es mucho mejor que mirar un programa de YouTube de Cash Luna y de cualquier otro predicador. Inclusive hasta del hermano Alberto Soria, si se quiere meter en los podcasts. Porque no es lo mismo que usted se alimente directamente del Señor, de la palabra. Es lo mismo, amén. Y a un altar familiar, cante, hermanos. Pon a Ociel a orar, 1, 2, 3 palabras, Andraí. ¿Verdad? Que bendiga a sus hijos, ahora que tiene ya 2. Bendiga a su esposa, ¿verdad? Y bendice los tuyos y canten un coro. Dijo un hermano: ay, hermano, es que yo canto bien desafinado. Eso sí, bien recio. No le hace, hombre. Hágalo con el corazón y hágalo, pero téngalo. Ahora, si no lo tiene todos los días, una vez a la semana. Ay, hermano, ay, yo no sé tantas necesidades que tengo. Yo no sé cómo le voy a hacer. Hermanos, porque las zorras pequeñas han minado su vida. Son cosas tan pequeñitas, pero le están afectando porque ha dejado de hacerlas. ¿Estamos o no estamos? Amén. Entonces, tenga un altar familiar, alguien que cante un coro, otro que ore por las necesidades, y otro que dé una reflexión, y otro, y entre todos, que lean un capítulo. Amén, amén, amén. Y hagan acuerdos, y terminando, ¿qué va a haber? Vamos a poner unas palomitas en la cacerola y vamos a comer palomitas. Pero primero vamos a tener nuestro altar familiar. Y a la otra semana, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a hacer unas tortillas de harina, pero nada más 2 se van a comer, no más de 2. Con aguacate y chocolate, un vaso de chocolate. Y con eso nos vamos a cenar. Digo, si es que lo hacen en el altar familiar, pues ya en la noche. O chorizo con huevito, 2 taquitos nada más, no más, porque ya es la cena, ¿ok? Uno debe de almorzar como príncipe, como rey, comer como príncipe y cenar como mendigo. que esa es la mejor dieta. Sobre todo para nosotros los más grandes, ¿ok, hermana? ¿Ok? Gloria al Señor. Entonces, tengamos el altar familiar, hermanos. Háganlo, hermanos, háganlo. ¿Por qué? Porque las zorras pequeñas echan a perder nuestros viñedos que están en cierne, que están tiernitos, ¿ok? Estamos hablando del carácter de la vida de las personas, de nuestras familias, de nosotros, hermanos. ¿Estamos, hermanos? ¿Cuántos están aquí, hermanos? Ya, con esos amenes, parece que sí están todos. Hermanos, cuatro, busque ayuda a tiempo, hermanos. Cuando haya necesidades, hermanos, cuando haya necesidades. Yo entiendo que no hay mejor psicólogo que el Señor, pero si quiere un profesional, pues busque la ayuda de un profesional, pero no deje al profesional de los profesionales, al Señor. No deje de descansar en el Señor. Amén. Maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros tenemos que ir a la palabra, ahí está el Señor, hermano. El Salmo 128 te habla de todo lo que el Señor, el cuidado que ha tenido desde que estás como un embrión. Amén. En el proceso de gestación. Entonces, busque ayuda cuando haya situaciones que usted dice, no, tengo que platicar con alguien que me ayude. Pero acérquese a gente sabia, hermanos. Una gente temerosa de Dios. Porque usted se acerca con personas equivocadas cuando tiene necesidad. Pues yo te voy a decir como yo le hice, yo lo maté. Tenga cuidado a quien escucha. ¿Me explico? Tenga mucho cuidado. ¿De qué estamos hablando? De atender, hermanos, nuestros viñedos. De atender, hermanos, que las zorras pequeñas lastiman, hermanos, hacen daño. Y queremos tener, hermanos, familias saludables para tener una iglesia saludable. Queremos tener un matrimonio, queremos ser personas saludables, con una salud y una higiene mental saludable, hermanos. Escuchando las recetas espirituales de la palabra. ¿Cuántos capítulos vas a leer diariamente, Isabel? Dijimos. No estaba. Cinco. Y dile, Sandra, si no, pues cinco, dijo que dos, el pastor. Cinco, diarios, hermanos, para que uno se limpia, se santifica con la palabra, hermanos. Amén. Ok, seguimos, hermanos. Procure hacer una mejor versión. ¿De quién creen? Pues de uno mismo. Ay, yo quiero ser una mejor versión de mi esposa. Una mejor versión de mi esposo. Una mejor versión de mi hija, de mi hijo, de mi niño. Yo quiero ser una mejor. No. Haga una mejor versión de usted. Atienda su viñedo. Sepa que las zorras pequeñas, esas pequeñas cosas que ha dejado de hacer, que están afectando, minando su vida. Y no va a crecer, hermanos. Tan en cierne su viñedo. Está tierno su viñedo. Entonces, hay que procurar hacer una mejor versión de nosotros, hermanos. Hay que mejorar el genio. Hay que mejorar, hermanos. Hay que no ser tan enojones, hermanos. Por eso dijo George Mueller, dijo así: yo cuando me convertí, de todo corazón, se lo estoy repitiendo, de todo corazón, y de mi espíritu me separé del mundo. Y ellos, a causa de mis caminos piadosos, se separaron de mí. Así que en todas partes, con los verdaderos hijos de Dios, esto va a pasar. Usted, hermano, se entrega al Señor de todo corazón y con todo su espíritu, y usted se va a separar del mundo. Y al ver lo que usted se separó del mundo, al ver sus caminos piadosos, ya no van a querer ser como usted. El impío huye sin que nadie lo persiga. Tener la seguridad que si caminas con Dios, lo buscas, lo esperas, su ayuda, y esperas su ayuda, Él nunca te fallará. Amén. Congrégate, número 6, congrégate con regularidad. ¿Creen que es bueno el congregarnos, hermanos? sí es bueno, hermanos. No se crea de que aquel que le dijo, no hombre, no hay necesidad que vayas, Dios donde quiera está, aquí está el Señor, donde aquí está, aquí en el bar, aquí está el Señor. Sí, aquí está el Señor, aquí en el cine, aquí está el Señor con nosotros. Pues fue, pero ya cuando vio la película se salió. Dijo, esta película no es apta, y se salió. Amén. Entonces, no se crea cuando dicen, congrégate con regularidad. ¿Por qué? Porque asistir a la iglesia no te salva. Eso es una realidad. Asistir a la iglesia no te salva. Pero los salvos quieren estar en la iglesia. ¿Cuándo dicen amén? Es algo de entendible, ¿no? O sea, la iglesia no te salva, pero los que son salvos quieren estar en la iglesia para no descansar ahí. Entonces, sí es importante, hermanos, estar, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Este sermón que yo estoy predicando no te lo van a dar ahí en la televisión, ni te lo va a dar ahí tu amigo y tu amiga. Ahí en esa mesa se van a comer al pastor. Ay, Padre Santo. Y al hermano, a la hermana. Ah, no, ya no, porque el pastor una vez predicó el chisme y ya no quiero ser chismoso. Ni chismosa. Entonces, pero hermanos, la verdad es que son recetas espirituales que nos ayudan. Por eso estamos aquí, hermanos. Porque queremos caminar con el Señor, andar con el Señor, esperar en el Señor, saber que del Señor va a venir nuestra ayuda. Yo quiero agradar al Señor, yo quiero que el Señor me ayude en esas cosas pequeñas que a veces hemos mentido, cosas pequeñitas. Oyes, vas a ir a la iglesia, sí voy a ir y no vienes. Oyes, y diste lo que te dije que dieras. Sí lo di y no lo diste. Oyes, y fuiste allá con... para tratar el asunto, híjole, si le digo que no, se va a enojar conmigo. Sí fui. ¿Hay alguien aquí así, hermanos? Puro santo, hermano, aquí. Bendito sea el Señor, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Vas a ayunar el miércoles? Ay, el miércoles, ¿de quién es? De las damas. Ay, no, yo no ayuno. Yo no ayuno cuando me imponen. A mí no me gusta que me impongan. Yo ayuno cuando el Espíritu me indique. Hermanos, si la Biblia dice que hay que obedecer a vuestras autoridades, punto. Claro, si la autoridad de Dios te está diciendo que hagas una cosa que atente contra la santidad y la ética y la moral y la espiritualidad y la fe, pues no hagas caso. Pero si te dice que ayunes, ni modo que Dios, el diablo le está usando a la persona para decir eso. Amén o no amén. Entonces, Dios quiere, hermanos, que le prestemos atención a las cosas, estas cosas pequeñas que hemos descuidado nosotros, hermanos. Ok, seguimos, hermanos. Entonces, hay que asistir, hermanos, hay que congregarnos, hermanos, con regularidad. Ya dijimos, asistir a la iglesia no te salva, pero los salvos quieren estar en la iglesia. Participa, hermanos, en tu matrimonio visible. O sea, en tu familia, estén juntos, hermanos. Salgan a estar juntos. Yo me gozaba mucho orar con Nancy en su cumpleaños. Porque tener ahí a su hijo y a su hija y al yerno y a la nuera y... No cualquiera tiene eso, hermanos. Benditas suegras, benditas nueras, pero no todos tienen ese, ¿cómo se llama? ¿Qué privilegio? ¿Cuántas veces a veces la misma suegra, vamos hija, y la nuera, no, vaya usted, gracias, disfrute a su hijo, disfrute a su hija, sí o no? O sea, que Dios nos ayude, hermanos. Son áreas de la vida de uno que hay que cuidar, hermanos, hay que cuidar, que tenemos que nosotros checar, como dice la palabra de Cantares 2:15, hermanos. Pónmelo otra vez, hermanos, para que vayamos en línea. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Se va la mamá zorra y las zorritas chiquititas empiezan a jugar con los viñedos, y como están tiernitas, Osvaldo, pues la lastiman y ya no se dio la cosecha. Esas zorritas pequeñas, inofensivas, hermanos, tenían que acabar con ellas. Era como una plaga, hermanos, en las haciendas de Salomón. Esas cosas muy pequeñas, hermanos. Vas a ir a la iglesia, ¿qué es? Miércoles. ¿Quién dirige? Las damas. No, hoy no voy. Ya iré el otro. Hermanos, hermanos, aquí no venimos a agradar más que al Señor. Gente agradecida con Dios por lo que Él nos ha dado tanto, hermanos. Mire, la oración que debe de estar en el corazón de nosotros, hermanos. Que tenga usted la seguridad de que si camina con Dios, lo busca y espera ayuda de Él, nunca, Él nunca te fallará. ¿Qué tenemos que hacer como creyentes? Cítemelo usted. Primero, caminar, caminar con Dios. Segundo, buscarle, buscar a Dios. Tercero, esperar en el Señor, que de Él vendrá nuestra ayuda. Y cuarto, en respuesta, Él nunca te va a fallar. Te lo vuelvo a repetir, ¿qué es lo que tienes que hacer tú primero? Lo voy a decir y no voy a mencionar las palabras, pero voy a hacer las señas. Lo primero que uno tiene que hacer con Dios, ¿qué es? Caminar con Dios. Número dos, ¿qué tenemos que hacerlo? Buscar a Dios. Y número tres, esperar, esperar en el Señor. ¿Y qué va a hacer el Señor? Él va a venir a socorrerte, a ayudarte, porque tú estás caminando, porque tú estás buscándole, porque tú estás esperando. Él va a venir a ayudarte. Le dijeron a George Mueller, le dijeron, se le va a venir su orfanato hacia abajo porque usted no tiene dinero, porque usted no es hacedor de milagros. Y él estaba orando mucho a Dios, diciendo al Señor, ¿qué hago? Háblame, 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 Señor. Y cuando ya lo estaban corriendo de los tres asilos, o los tres orfanatos, perdón, de niños, hermanos, pues él ya tenía que comprar algo más grande y no tenía. Y fue con un hombre, y ese hombre le dio el mismo diablo, diciéndole, usted va a fracasar, porque usted no tiene el poder para hacer milagros, le dijo. Y se quedó Müller así. ¡Wow! Dijo, ¡qué gran revelación me está dando usted, Señor! Y se queda el hombre así como, ¿yo? Sí, usted me ha dicho lo que yo le he dicho al Señor. Que me ayude, que me revelara. Es cierto, yo no puedo ser. Yo no soy hacedor de milagros. Pero él sí, dijo. Y le cayó el 20. Hermanos, cuando se tope con una situación muy difícil, usted no va a resolverlo eso. Pero ¿sabe si quién le va a resolver? Él. Porque él es especialista en imposibilidades, hermanos. Entonces, tenemos que buscar al Señor. Tenemos que caminar con el Señor. Tenemos que buscar al Señor. Y tenemos que esperar en el Señor. ¿Estamos, hermanos? Estoy terminando. Creo que es el último nada más. Y deje, hermanos, deje su pasado atrás. No recuerdos, hermanos, del pasado. No recuerdos. Porque cuando empiezan a recordar, hermanos, están trayendo otra vez a la memoria tantas cosas que el Señor, hermano, ya fue haciendo su obra, y dele oxígeno, confíe en el Señor, hermano. Sepa que Dios no está distante de su oración y que Dios estará allí en la oración que usted haga. Allí. Nunca escatime su oración, nunca escatime su búsqueda, nunca escatime ni haga menos su lloro delante de Dios, nunca. Porque Dios va a contestar, porque Dios está allí, hermanos. Dios está allí. Entonces hay que dejar eso atrás, hermanos. Hay que estar contentos, hermanos, con lo que tenemos. En el cielo, hermanos, se hizo la repartición de tu esposa y de tu esposo. No me pregunte cómo, le tuve que preguntar a Elena, ayúdame, porque no entiendo esto. ¿Cómo que en el cielo se hizo la repartición de tu esposo y de tu esposa? Y me dijo Elena, pues por la soberanía de Dios, ¿no? Como Dios sabe con quién te vas a casar y Dios sabe que te ibas a casar conmigo y yo contigo. Y por eso Dios hizo la repartición. Hermanos, con el esposo que usted tiene, con la esposa que tiene, si la tiene, si no la tiene, bueno, pero Dios es soberano, hermanos. Dios es soberano. Usted no puede estar casado y estar pensando en el de ojos azules, hermanos. Casada y pensar en el hombre de ojos azules. O casado y pensar en la mujer de ojos azules, ¿me explico? O sea, valore lo que usted tiene, lo que Dios le ha dado, hermanos. Porque aquí voy a decir, y yo no sé, a lo mejor esta es una aberración o no es aberración, usted juzgue, pero la voz de la esposa es la voz de Dios en el casado. Acuérdese cuando le dijo Sara a Abraham, despacha Agar, despáchala. Porque, oye, esto y hay un problemón con ella siempre. También ella tenía su hijo Ismael, ¿se acuerda? Y le dijo, pero es que, ¿cómo la voy a desamparar? Y Dios interviene y le dice, haz todo lo que te dice Sara, tu mujer. Por eso digo que la esposa, hermanos, ¿ve la voz de Dios? Ese es otro caso, ¿ok? Y eso sería otra predicación. Y sería otro momento. Y sería, hay una serie de cosas, pero que está bien. Pero al final de cuentas, ¿verdad? Aquí hemos estado en dilema con eso, si fue la misma esposa con la que se quedó o no, ¿verdad? En algún momento vamos a tratar de descifrar porque hay un enigma allí. Pues todo lo que pasó, pero acuérdense que Dios siempre pondrá gente difícil en nosotros para forjar carácter. Por algo Dios lo permitió, por algo. Ahora, miraba yo una imagen muy cruel, una imagen muy cruel. Dice, marido, considera a tu mujer, porque ella dio la vida a tus hijos. Y sale una mujer, ¿verdad?, con su rajadita de la cesárea, no sé si la vieron esa imagen. Estaba muy triste, ¿verdad?, la imagen. Y uno se queda, pues uno de hombre la ve y uno dice, ay, pobrecitas mujeres, las que le hicieron cesárea. Ay, sí, cierto, imagínate. Todos los hijos que tuvo, que llevó dentro de, ¿cuánto fueron? 11 hijos, esta mujer, la esposa de, o 10 hijos, la esposa de Job. Y cómo mueren todos, hermanos. ¿Qué más podía es pensar la mujer? No estoy defendiéndola, pero estoy tratando de suavizar un poco. Oye, ¿qué hiciste, hombre? Si tú eres el hombre, la cabeza, el sacerdote. Hiciste, mira, mis hijos ya murieron todos. Maldice tu Dios y muérete, le dice. ¿Sí o no? Porque dijo a alguien, tú te divorcias de tu marido, de tu esposa y ya no van a hacer nada. Pero tus hijos siempre van a ser tus hijos. Entonces había un sentimiento. Por ahí en alguna ocasión también predicó algo ahí, Ismael defendiendo a esa mujer. Recuerdo aquel sermón, ¿verdad? Defendiendo un poco a la mujer, el por qué habló así. Pero bueno, volvemos al punto, pero ese era otro tema, ¿verdad? El punto es aquí de que la voz de tu esposa, si no siempre, en la mayoría de las veces, es la voz de Dios. Porque esto ayuda idónea. Ah, ya voy para allá. Ey, dice ella, cuidado. Ah, cuidado. Ah, pasan. Cuidado. ¡Ey! ¿Qué voy a hacer esto? No vayas. ¿A qué vas a hacer? Ah, voy a decirle. No le digas nada. Deja lo que Dios se encargue. ¿Me explico? O sea, la mujer, obviamente, una mujer sabia, una mujer temerosa del Señor. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí, sus esposas no les han dicho algo que después dicen ustedes? Oye, tenía razón. Bueno, José. Amén. Osvaldo. Amén. Saqueo. Amén, ¿verdad? Isma. Amén. ¿Quién más? ¿Estos son novios? Osvaldo, que tu esposa te ha dicho algo y que te dice al otro Osvaldo de la Cruz, ¿verdad? Y que te dice, te dije, Osvaldo. ¿Sí o no? Miren lo que está diciendo Osvaldo. Casi siempre, hermano. Casi siempre me dice. Y no se trata en el matrimonio de ganar, o sea. No se trata, porque cuando uno quiere ganar en el matrimonio, pierde. Amén. El punto es, volvemos y terminamos. Vamos a orar al Señor. Vamos a caminar con Dios. Vamos a buscarle. Vamos a esperar en Él. Y Él nos va a ayudar. Pero cheque esas pequeñas zorritas, hermanos. Esas pequeñas cosas que pueden estar minando su carácter, su persona, su vida, su matrimonio, sus hijos, sus hijas, etc. Póngase de pie. Padre maravilloso, en el nombre de Jesús, gracias por su palabra, Señor. Bendícenos, Señor, de una manera muy especial. Sabemos que tú estás aquí y que nuestra oración nunca, Señor, nunca será en balde. Ayúdanos a caminar contigo. Ayúdanos a buscarte y ayúdanos a esperar. Y seguramente usted, Señor, nunca nos va a fallar. Padre, en el nombre de Cristo oramos, Señor. Del más pequeño hasta el más grande, Señor, los que estamos aquí, bendícenos, abrázanos, Señor. Gracias por su palabra. Ayúdanos a atender esas pequeñas cosas, Señor, que están minando y que están afectando y no nos dejan crecer, Señor. Ayúdanos a atender. Cada uno sabe, Señor, qué áreas hay que cuidar, que hay que atender. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos, Señor. Gracias. Amén, Señor. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Vamos a dejar el lugar, Señor. Amén. Gloria al Señor. Ahí viene nuestra hermana Olga.
Hermanos y amigos que nos escuchan por medio de nuestros podcasts, si este podcast ha bendecido sus vidas, queremos anunciarles que ya pueden enviar sus donaciones en nuestra página web, iglesiaguerrero.org. Puedes encontrar el enlace en la descripción de este episodio. Gracias por sumarse a este proyecto. Bendiciones a todos.